Muy buenas y bienvenidos a este nuevo capítulo, esta vez con el último bloque del tema 9, el Poder Judicial. Creo que es el último bloque, no sé si me he saltado otro, creo que me he saltado el de Policía Judicial. Bueno, el de Policía Judicial es muy cortito, así que será a continuación de este y no pasa nada. Antes de empezar, como siempre, en la descripción están los minutos en los que hablo de cada tema. En el minuto tal empiezo este título, en el minuto tal empiezo este otro título o hablo de esta otra cosa para que vayáis directamente, porque ahora mismo me voy a enrollar. En primer lugar, quiero decir que se me ha olvidado contestar a los comentarios porque es algo que llevo pensando mucho tiempo. Digo, tengo que contestar a la gente que me ha escrito y demás. Por Telegram sí, porque lo veo directamente en los mensajes, la gente que ya tiene mi número, lo ha visto por los grupos y demás. Pero los comentarios de Spotify, de iVoox y demás, siempre pienso, tengo que contestarles y se me olvida. Y he hecho ya varios audios y se me ha olvidado. Incluso tengo comentarios del año pasado que no he visto porque tampoco me avisan en Spotify cuando hay comentarios. Entonces es como, ostras, soy súper mala persona. Y claro, me encuentro el comentario del año pasado de espero que hayas aprobado la oposición. Y es como, sí, hijo, sí, he aprobado la oposición. Lamento que te tengas que enterar ahora después de un año y que haya continuado con los audios y no haya respondido. Pero sí, efectivamente, pasó, ha pasado. No quita que yo quiera, como deseo personal, el continuar con los audios y seguir explicando el temario, porque va a seguir, dependiendo, independientemente del tiempo que tenga que me sobre, va a seguir pasando, voy a seguir con los audios, con el temario e intentar ayudar a las personas que estén en el camino. Por eso también quiero que se mejoren los audios, que haya más dinamismo, la velocidad de los audios también, porque yo sé que me enrollo más que una persiana. Entonces, bueno, pues hasta donde pueda y hasta donde llegue mi tiempo, pues poder seguir ayudando a la gente y seguir con este podcast. Volver a decir que yo no cobro absolutamente nada, ni siquiera pongo para que me donen dinero ni nada. O sea, esto es todo amor al arte y puro altruismo. O sea, es que primero lo hice, en primer lugar lo hice por mí, y en segundo lugar fue como, bueno, ya que lo hago por mí, lo hago y hablo en voz alta, que menos que si alguien me quiere escuchar, pues que tenga la opción de hacerlo, si no se puede permitir una academia, si no tiene tiempo para estar presencialmente en una academia o tener una academia online, que me escuche en el coche, en el metro, de viaje, esté donde esté. Y ya lo que me ha parecido lo más es encontrar más gente que me reconozca, o sea, no por mi voz, por suerte, porque una cosa es mi voz de locución, mi voz de radio, que mi voz en persona. Pero sí que me reconozcan por WhatsApp, Telegram, decir, ay, tengo un podcast, no sé qué, ostras, tú eres tal. Y yo, ostras, bueno, me da un poco de vergüenza, obviamente, pero bueno, me hace ilusión al mismo tiempo. Porque claro, la gente me dice, ostras, te he escuchado, me ha ayudado mucho, este tema lo explicas muy bien, o este otro sí que te enrollas, pero me ha ayudado también a entenderlo. Y coño, se agradece, es de corazón, me siento muy, muy querida en ese sentido. Y como este podcast va solamente sobre el temario de la Guardia Civil, yo sé que hice dos mensajes personales que ya los borré en alguna plataforma, quizás se mantengan, no se hayan borrado, pero como quiero que solamente sea sobre el temario, pues evito hablar de cualquier otra cosa ajena. Sí que puedo meter algún tipo de inciso, de comentario, pero me quiero centrar en lo que hay y no enrollarme porque ya demasiado que me enrollo. Y ya subiré algún audio sobre las entrevistas, las pruebas físicas en sí, el biodata, cómo es estar en Valdemoro y demás. Hay tiempo de sobra. Escribí un PDF sobre eso para hablarlo en un futuro, para que no se me olvidase. O sea, lo escribí al momento, un PDF, todas las cosas que habían sucedido. Y bueno, para tenerlo como referencia y para ayudar a la gente que me dice, oye, ¿cómo fue? Pero esto lo escribí en su momento. Y ya bueno, pues en un futuro, cuando ya vuelva a rehacer todos los audios, que no sé cuánto tiempo me tomará, pues haré ya finalmente ese de la entrevista, biodata, etcétera. Si no, pues por privado la gente me pregunta y yo pues le contesto como buenamente pueda. Y hasta ahí puedo leer, porque no quiero decir mucho más, solamente agradecer a las personas que me han escrito y que he intentado responder, porque lo juro de verdad que se me ha olvidado decirlo. O sea, parece absurdo porque es algo importante, pero se me ha olvidado decirlo. Pienso tanto en cómo voy a estructurar los audios de lo que voy a hablar y demás, que cuando termino el audio digo, ostras, se me ha olvidado mencionarlo. Es absurdo, lo sé, decir, madre mía, esta persona que es guardia civil. Mi nivel de concentración para hacer estos audios es máximo, aparte que intento aprovechar el tiempo lo máximo posible, el tiempo libre que tengo. Es que es de chiste esto, de verdad. Pero bueno, eso no quita que ahora vaya el Poder Judicial y ya pueda comenzar y haya terminado con la LECRIM y pueda empezar con el Poder Judicial. Esta vez sí que sí. Antes que nada, decir que el Poder Judicial es un real decreto, no, es una ley orgánica. Ley orgánica 6/1985 del 1 de julio del Poder Judicial. Lo que hemos tenido hasta ahora, por ejemplo, la LECRIM es un real decreto, el Real Decreto 14 de septiembre de 1882. El habeas corpus es una ley orgánica porque toca el derecho fundamental de la libertad, Ley Orgánica 6/1984, y un año después, en 1985, tenemos el del Poder Judicial. El Estatuto de la Víctima del Delito es una ley, tal cual, una ley ordinaria, Ley 4/2015, del 27 de abril. Así que esta ley orgánica 6/1985 del 1 de julio del Poder Judicial, vamos a tocar el libro 1, el título 4, libro 7, el título 1, 2 y 3. El libro 1 habla sobre la extensión y límites de la jurisdicción y de la planta y organización de los juzgados y tribunales. Y directamente pasamos al título 4, de la composición y atribuciones de los órganos jurisdiccionales. Recomiendo que para este tema os organicéis de los órganos superiores y vayáis hacia los órganos más inferiores, hacia los órganos más chiquititos. O vayáis al revés, vayáis de los chiquititos hacia los más grandes. Y si queréis hacer un esquema en un folio de forma horizontal, hagáis cajas en modo de pirámide que vaya desde lo más pequeñito a lo más grande o desde lo más grande a lo más pequeñito. Y dentro de esas cajas pues pongáis las características más importantes o flechas que conecten un órgano con otro, desde los inferiores hacia los superiores. Porque arriba del todo tenemos el Tribunal Supremo y los más bajo, lo más bajito que tenemos son los juzgados de paz. Que tú dices, bueno, entonces se puede poner en una línea. No, porque esto también se hace a nivel territorial. En un mismo territorio puede haber distintos tribunales que son más chiquititos y luego los grandes que engloban a varios territorios. Por eso digo lo de las cajas, poner varias cajas pequeñitas y encima cajas grandes, porque implica que ocupa más territorio, implica una circunscripción. ¿Y por qué es esto? Pues por el tipo de delito, porque una cosa es un robo en una panadería, que te llevas una barra de pan y no pagas, y no pasa nada, es un delito, digamos, leve, a un delito de terrorismo, que ya afecta a nivel nacional, es un tribunal que necesita un nivel nacional. Entonces, claro, también dependiendo de qué tipo de delito se necesita un tribunal u otro. Otro esquema simple es hacer una pirámide en la que la punta sea el Tribunal Supremo, segundo escalón Audiencia Nacional, tercer escalón Tribunal Superior de Justicia, tercero las audiencias provinciales, sí, audiencia provincial, el quinto el juzgado de instrucción, que sea la base, y luego los juzgados de paz, que bueno, estén un poquito aparte, pero que estén en la base también. La cosa es ir desde lo más simple a luego ya ir haciéndolo más complejo, ir apuntando las cosas, ir apuntando las características, las atribuciones, las competencias, las composiciones e ir cada vez añadiendo más datos. Pero lo primero de todo es tener claro en qué lugar va cada tribunal, sobre todo a nivel territorial. El primer capítulo es el Tribunal Supremo, obviamente es el más grande, el Tribunal Constitucional no se toca, solamente en la Constitución, su organización y demás, y ya sabemos para qué sirve. Pero el Tribunal Supremo, como es el que toca los asuntos más importantes de las personas más importantes, pues obviamente va el primero, así que va a ir de más grande a más pequeño. Para la presentación de cada tribunal normalmente te dicen la sede, luego te dicen la composición y luego las salas y las competencias que tienen. El Tribunal Supremo, con sede en la Villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España, en ningún otro podrá tener el título de Supremo. Hubo una pregunta, creo que fue en el examen, que cuál era el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, pero no te decía salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Entonces, como no te ponía ese salvo, pues era el Tribunal Constitucional. Pero si te dices salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, pues el Tribunal Supremo sí es el órgano jurisdiccional superior. Su composición es de un presidente, de los presidentes de sala y los magistrados que determine la ley para cada una de las salas, y en su caso, secciones que las mismas pueden articularse. ¿Cuáles son estas salas? Hay que aprendérselas de memoria. Tiene de lo civil, la primera es de lo civil, la segunda es de lo penal, la tercera de lo contencioso administrativo y la cuarta de lo social. La quinta es de lo militar, que se regirá por su legislación específica y supletoriamente por la presente ley y por el ordenamiento común a las demás salas del Tribunal Supremo. Cuidado porque el Tribunal Supremo, como es el grande, el mayor órgano, el órgano superior, tiene todo, tiene de todo. Tiene civil, penal, contencioso administrativo, social y militar. Son 5 salas. ¿Puede haber preguntas que te digan cuál es la sala cuarta del Tribunal Supremo? Pues tú dices, pues de lo social. ¿Cuál es la sala primera del Tribunal Supremo? De lo civil. ¿O cuántas salas tiene el Tribunal Supremo? Pues tiene las 5. Tiene civil, penal, contencioso administrativo, social, militar. Además de las competencias atribuidas a las salas de lo civil y de lo penal del Tribunal Supremo, en los artículos 56 y 57 dichas salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la reina consorte o el consorte de la reina, la princesa o príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el rey o la reina que hubiere abdicado y su consorte. Recordad que la única figura inviolable, inimputable y que no se puede tocar, básicamente, es el rey o la reina. Pero aquí ya te está diciendo que para estas figuras están tanto la sala de lo civil y la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Ya sabemos que lo civil, pues toca el ámbito civil, código civil, todo el tema de patrimonio, relaciones con la familia, relaciones con los ciudadanos, con la sociedad en general, pero sobre todo patrimonio, ¿no? El tema sobre todo de herencias, los divorcios, etc. Bueno, pues la sala de lo civil del Tribunal Supremo conocerá de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la ley. Los recursos de casación es un recurso que se usa para revisar la sentencia que se haya dado, que se haya resuelto, pues tú pides la revisión. Esa revisión es el recurso de casación. Solamente lo hace el Tribunal Supremo, porque como es el Supremo, es el último tope para revisar una sentencia. Digamos, vas del juzgado de instrucción, vas subiendo, porque vas apelando, pides ese recurso de apelación, y lo último es el recurso de casación, que es el de revisión del todo que llega al Tribunal Supremo. Por lo tanto, se encarga de ese recurso. Como estamos hablando del Supremo, pues obviamente va la gente VIP, ¿no? Va la gente de altos cargos. Las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra el presidente del Gobierno, presidentes del Congreso y del Senado, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, diputados y senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, fiscales de sala del Tribunal Supremo, presidentes y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado, defensor del pueblo y presidente y consejeros de una comunidad autónoma, cuando así lo determine en su Estatuto de Autonomía. De las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra magistrados de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos. Cuidado, porque normalmente suelen preguntar quién se encarga de la responsabilidad civil o penal de los magistrados de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia. Y ahí siempre nos pillan un poco despistados, porque pensamos que el Tribunal Superior de Justicia pues será la Audiencia Nacional o será el propio Tribunal Superior de Justicia, pero no es así, es el Tribunal Supremo. Para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, va a conocer de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley. En materia penal, pues ya hemos visto tanto Código Penal como la LECRIM, pues todo eso, pero con estas personas VIP, ¿no? El presidente del Gobierno, el presidente del Congreso y Senado, son todas estas personas. Pero como es penal, se va a encargar de la instrucción y enjuiciamiento. Y esto es un poco excepcional, porque como es el Supremo, no tiene un juzgado supremo de instrucción, sino que directamente la sala de lo penal se encarga tanto de la instrucción como del enjuiciamiento. Luego, los demás tribunales, ya por debajo, Audiencia Nacional, la Superior, van a tener su instrucción, van a tener sus juzgados de instrucción. Pero el Supremo es el único que en lo penal directamente tiene instrucción y enjuiciamiento. También se va a encargar de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra magistrados de la Audiencia Nacional, de un Tribunal Superior de Justicia o de los fiscales europeos delegados. De los demás asuntos que le atribuye esta ley, de los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes, y en las causas a que se refieren los números segundo y tercero del párrafo anterior, se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. Esto es a lo que me refiero, que meten instrucción y enjuiciamiento, pero meten el instructor para que al menos se separe un poco la parte de instrucción del enjuiciamiento, pero sigue siendo la misma sala. En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea contra las personas a las que se refieren los números segundo y tercero del apartado 1, se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un juez de garantías, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. Esto puede ser pregunta perfectamente. ¿Qué tipo de juez se va a establecer o se designará de entre los miembros de la sala para los delitos atribuidos a la Fiscalía Europea? Es una pedazo de pregunta. La tercera sala es la sala de lo contencioso administrativo, que conocerá en única instancia de los recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, y contra los actos y disposiciones de los órganos competentes del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, en los términos y materias que la ley establezca y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la ley, de los recursos de casación y revisión en los términos que establezca la ley. También se va a encargar de la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial. También se encargará de la solicitud del Gobierno prevista en el artículo 4 de la Ley General de Telecomunicaciones para la convalidación o revocación de los acuerdos de asunción o intervención de la gestión directa del servicio o los de intervención o explotación de redes. Cuidado porque quizás te metan protección de datos o la Ley General de Telecomunicaciones y te lo quieran meter en penal, y esto va por contencioso administrativo. La Sala de lo Social, es la Sala Cuarta, conocerá de los recursos de casación y revisión y otros extraordinarios que establezca la ley en materias propias de este orden jurisdiccional. Conocerá además cada una de las salas del Tribunal Supremo de las recusaciones que se interpusieren contra los magistrados que las compongan y de las cuestiones de competencia entre juzgados o tribunales del propio orden jurisdiccional que no tengan otro superior común. No lo tienen porque, como es el Supremo, pues no hay más. A estos efectos, los magistrados recusados no formarán parte de la sala. Es un poco rebuscada, pero una pregunta podría ser: ¿qué sala se va a encargar de la recusación que interpusiere el magistrado de la Sala de lo Social? Pues la propia Sala de lo Social. Si son recusaciones de los propios magistrados de esa sala, pues esa sala se encargará de esa recusación. Pero no formarán parte de la sala. Cuidado con esta parte, porque ya sabemos que la estructura del Tribunal Supremo pues son 5 salas. Pero ¿qué ocurre? Que se amplía. Hay salas que se combinan para crear otras especiales. Y hay varias de este tipo. Hay una sala que está formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas. Esta sala tengo aquí apuntado que se llama Sala de Gobierno, pero no lo pongáis porque lo tengo aquí apuntado, no sé si será esta o si se llamará así. Pero cuidado porque es una sala formada por el presidente del Tribunal Supremo, presidente de sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas. Y esta sala va a conocer de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo de dicho tribunal. También de los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de sala o demás de 2 magistrados de una sala. En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponda. Conocerá también de las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los presidentes de sala o contra todos o la mayor parte de los magistrados de una sala de dicho tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su cargo. También de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los presidentes de sala o contra los magistrados de una sala cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituye. Del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se impute a una sala del Tribunal Supremo. Y de los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos, conforme a lo dispuesto de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. En general, esta sala se va a encargar de los dirigentes del Tribunal Supremo, en mayoría. En las causas a que se refiere el número 4 del apartado anterior, el tema de la instrucción y enjuiciamiento de estos presidentes de sala, se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlos. En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un juez de garantías que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. Es igual que la sala de lo penal. Una sección, cuidado aquí porque se confunde con la sala que hemos mencionado ahora, de esta sala se crea otra sección que también lo crean, está formado por otras personas, pero coinciden en algunas. Esta sección está formada por el presidente del Tribunal Supremo, cuidado, el de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y 5 magistrados de esta misma sala, es decir, 5 magistrados de esta Sala de lo Contencioso Administrativo, que serán los 2 más antiguos y los 3 más modernos, y conocerá del recurso de casación para la unificación de doctrina cuando la contradicción se produzca entre sentencias dictadas en única instancia por secciones distintas de dicha sala, solamente para lo contencioso administrativo. Y estas 2 salas, tanto la sala como la sección, se confunden porque te dice está compuesto por el presidente del Tribunal Supremo y el problema es lo siguiente, porque la sala es el presidente, los presidentes de sala, el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas, y la sección es el presidente y el de la Sala de lo Contencioso Administrativo y 5 magistrados de esa misma sala, 2 más antiguos y 3 más modernos. Y lo que se puede confundir quizás es que en la sala está el tema de la declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos. Y lo contencioso administrativo, en la sección esta especial, es solamente para la casación, para la unificación de doctrina cuando la contradicción se produzca entre sentencias de esta sala contencioso administrativa. Cuidado diferenciar una de la otra y para qué sirve. ¿El Tribunal Supremo se queda ahí? No, también tiene un gabinete técnico. En el servicio del Tribunal Supremo existirá un gabinete técnico que va a asistir a la presidencia y a sus diferentes salas en los procesos de admisión de los asuntos de que conozcan y mediante la elaboración de estudios e informes que se les soliciten. También prestará apoyo a las salas especiales en el despacho de asuntos que les estén atribuidos. El gabinete técnico estará integrado, cuidado, por un director y por miembros de la carrera judicial y otros juristas que ostentarán la denominación de letrados del gabinete técnico. los efectos anteriores, en el gabinete técnico existirán tantas áreas como órdenes jurisdiccionales. Dentro de cada área podrá existir una sección de admisión y otra sección de estudios e informes. En la sala quinta de lo militar podrá haber un letrado del gabinete técnico. ¿Cuántos órdenes jurisdiccionales hay? Pues hay 5, el tema del civil, social, penal, contencioso administrativo, militar. Y dentro de cada área pues puede haber una sección de admisión y otra de estudios e informes. Sala quinta de lo militar podrá haber un letrado del gabinete técnico. Los letrados prestarán sus servicios en las diferentes áreas atendiendo a su especialización profesional. En cada una de las áreas habrá uno o varios letrados del gabinete técnico que asuman funciones de coordinación de los miembros del gabinete que formen parte de la misma. Serán designados por el presidente del Tribunal Supremo, preferentemente de entre los letrados que pertenezcan a la carrera judicial, y deberán tener una antigüedad mínima de 10 años en el ejercicio de su respectiva profesión. Cuidado, estos letrados del gabinete técnico van a ser designados por el propio presidente del Tribunal Supremo. Antigüedad mínima de 10 años. El Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, esta es la que yo he mencionado que tenía duda de si se llamaba así, que es la Sala de Gobierno, la que está formada por el presidente, presidentes de sala, magistrado más antiguo y más moderno, esta Sala de Gobierno, oída del Tribunal Supremo y previo informe del Consejo General del Poder Judicial e informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, determinará la composición y plantilla del gabinete técnico. ¿Quién va a determinar la composición y plantilla del gabinete técnico? El Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y previo informe del Consejo General del Poder Judicial e informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Excepcionalmente, por razones coyunturales y debidamente justificadas a propuestas del Consejo General del Poder Judicial y oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, podrá el Ministerio de Justicia adscribir temporalmente, con el límite máximo de un año, un número adicional de miembros al servicio del gabinete técnico. Estos dos últimos párrafos, el tema de quién determina la composición del gabinete y lo de adscribir temporalmente, son preguntas que hacen mucho los test y no sé por qué les gusta tanto esta parte en concreto. La superior dirección del gabinete técnico será ejercida por el presidente del Tribunal Supremo o, en caso de delegación de este, por el vicepresidente del Tribunal Supremo. ¿Desde cuándo tiene vicepresidente? No lo sabemos. En ningún momento se ha mencionado que aquí haya vicepresidentes, pero al parecer existen. ¿Se queda ahí el gabinete técnico y estas salas especiales? No, esto cada vez se complica aún más. ¿Quién nombrará al director de este gabinete técnico? Pues lo va a nombrar el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Diferenciar entre quién determina su composición y plantilla, quién adscribe temporalmente los miembros del gabinete técnico y diferenciar quién nombra al director del gabinete técnico, que en este caso es el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Pero a propuesta vinculante del presidente del Tribunal Supremo, debiendo acreditar los requisitos legalmente exigidos para poder acceder a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, teniendo dicha consideración a efectos representativos, mientras desempeñe el cargo. Los letrados que hayan de prestar servicio en el gabinete técnico serán seleccionados mediante concurso de méritos, estableciéndose en el anuncio de la convocatoria los criterios de selección. Los letrados que no pertenezcan a la carrera judicial o fiscal deberán ser funcionarios del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia o funcionarios de las administraciones públicas u órganos constitucionales, con titulación en Derecho, pertenecientes a cuerpos del subgrupo A1 o asimilados. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial realizará la convocatoria a propuesta del presidente del Tribunal Supremo, quien oirá previamente a los efectos de fijar los criterios de selección a la sala de gobierno de dicho tribunal. El presidente del Tribunal Supremo, oídos los presidentes de sala y el director del gabinete técnico, someterá a la sala de gobierno para su aprobación la propuesta de candidatos a cubrir las plazas de letrado del gabinete técnico. El presidente del Tribunal Supremo elevará al Pleno del Consejo General del Poder Judicial la propuesta de la sala de gobierno del Tribunal Supremo para que proceda al nombramiento de quienes vayan a ocupar las plazas de letrado del gabinete técnico. El tema del gabinete técnico se le da mucha importancia para una pregunta 2 o 2, quizás si se viene muy arriba en el examen, pero vamos, es que el tema del gabinete técnico se le da muchísima más importancia que es lo que son las salas en sí del Tribunal Supremo. Los letrados que fueren seleccionados serán nombrados por un año. Una vez cumplido ese año, el presidente del Tribunal Supremo, oídos el presidente de sala respectivo y el director del gabinete técnico, propondrá, en su caso, la prórroga en la plaza de conformidad con el procedimiento establecido para el nombramiento inicial. Los letrados podrán ser prorrogados por sucesivos periodos de 3 años. Sin perjuicio de lo anterior, los letrados podrán ser cesados por el presidente del Tribunal Supremo por incumplimiento grave de los deberes de su función. El director del gabinete técnico y los letrados serán declarados en situación administrativa de servicios especiales en la carrera o cuerpo de procedencia, a los efectos del cómputo de la antigüedad en la carrera judicial, a los jueces o magistrados que ocupen plaza de letrado en el gabinete técnico, se les tendrán en cuenta los servicios prestados en el orden jurisdiccional, correspondiente al área del gabinete técnico en que estuvieran adscritos. Esta previsión será también de aplicación a los efectos del cómputo de la antigüedad en el cuerpo a los letrados de la Administración de Justicia que ocupen plaza de letrado en el gabinete técnico. Es que esto ya es rizar el rizo máximo. Bueno, una pregunta tonta quizás es quién aprobará las normas de funcionamiento del gabinete técnico. Será la sala de gobierno a propuesta del presidente del Tribunal Supremo. El siguiente capítulo es la Audiencia Nacional. Todo el mundo conoce la Audiencia Nacional por el tema de los delitos de ultrajes a la corona, los insultos a la corona, todo lo que tenga mención con la corona y el terrorismo, pero realmente la Audiencia Nacional va más allá. Como bien dice su nombre, ocupa todo el ámbito nacional, igual que el Supremo. La Audiencia Nacional, con sede en la Villa de Madrid, tiene jurisdicción en toda España. La Audiencia Nacional se compondrá de su presidente, los presidentes de sala y los magistrados que determine la ley para cada una de sus salas y secciones. El presidente de la Audiencia Nacional, que tendrá la consideración de presidente de sala del Tribunal Supremo, es el presidente nato de todas sus salas. ¿Qué consideración tendrá el presidente de la Audiencia Nacional? Tendrá consideración de presidente de sala del Tribunal Supremo y asimismo es el presidente nato de todas sus salas. He cuidado porque la composición de la Audiencia Nacional varía un poco de lo que van a ser el resto de tribunales, porque de por sí la primera sala es la de apelación, ya que normalmente, esto es un poco spoiler, normalmente si tú apelas va directamente al órgano superior, pero si tú apelas en la Audiencia Nacional va a esta sala, a la propia Audiencia Nacional. Entonces, la primera sala es la de apelación, la segunda es de lo penal, la tercera de lo contencioso administrativo y la cuarta de lo social. No hay sala de lo civil ni sala de lo militar. Cuidado aquí. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse dos o más secciones dentro de una sala. La sala de apelación de la Audiencia Nacional conocerá de los recursos de esta clase que establezca la ley contra las resoluciones de la sala de lo penal. Es decir, esta sala de lo penal, tú pones el recurso de apelación y va directamente a la sala de apelaciones de la propia Audiencia Nacional. Cuando la sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo lo aconseje, los magistrados de esta sala, con el acuerdo favorable de la sala de gobierno, previa propuesta del presidente del tribunal, podrán ser adscritos por el Consejo General del Poder Judicial, total o parcialmente, y sin que ello signifique incremento retributivo alguno, a otra sala de diferente orden. Para la adscripción se valorarán la antigüedad en el escalafón y la especialidad o experiencia de los magistrados afectados y, a ser posible, sus preferencias. Es decir, si hay mucha material, si hay mucho trabajo en la sala de lo penal, pues pueden fichar gente de otras salas, pueden pillar gente de la social, pueden pillar gente de lo contencioso administrativo y lo fichan por adscritos por el Consejo General del Poder Judicial, con acuerdo favorable de la sala de gobierno. Aunque solamente se emplea en la sala de apelación, no te dice que esto pueda ocurrir en otras salas. La siguiente, que es la más dura de todas, que es la sala de lo penal. Aquí ya hemos dicho que no solamente es corona o terrorismo, sino que también abarca otros tipos de delitos. Y aparte que ya te dice que solamente se encarga del enjuiciamiento, de la instrucción se hablará posteriormente. Del enjuiciamiento, lo que es el juicio tal cual, salvo que corresponda en primera instancia a los juzgados centrales de lo penal, que luego se hablará de las causas por los siguientes delitos. Delitos contra el titular de la corona, su consorte, su sucesor, altos organismos de la nación y forma de gobierno. Todo esto ya lo sabemos. Pero también abarca la falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajeros falsos o cualquier otro instrumento de pago distinto del efectivo, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales. Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia. También el tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias. Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles. Es el enjuiciamiento respecto al tema internacional, la extradición, la Fiscalía Europea, también se mete aquí, las órdenes europeas, todo esto respecto al tema de la Corte Penal Internacional. Porque el tema de la instrucción ya sabemos que se encarga el juez central de lo penal de la Audiencia Nacional. Eso ya se verá más tarde. También se va a encargar de los delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, los artículos 22 y 25 del reglamento, etcétera, cuando aquella hubiera decidido ejercer su competencia, y también se encargará de los delitos de contrabando de material de defensa, de otros materiales y de productos y tecnología de doble uso. En todo caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados, de los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por tribunales extranjeros cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, salvo en aquellos casos en que esta ley atribuya alguna de estas competencias a otro órgano jurisdiccional penal. También de las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte. De los recursos respecto a los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley y la resolución de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado por el procedimiento. Ya digo que todo el tema internacional se va a encargar la Audiencia Nacional. De los recursos establecidos en la ley contra las sentencias y otras resoluciones de los juzgados centrales de lo penal, de los juzgados centrales de instrucción, incluidas sus funciones como juzgados de garantías en los delitos de los que conozca la Fiscalía Europea y del Juzgado Central de Menores. De los recursos contra las resoluciones dictadas por los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta. Cuidado con estos dos últimos apartados porque son de los recursos contra sentencias y otras resoluciones de los juzgados centrales de lo penal, juzgados centrales de instrucción, incluidas funciones como juzgados de garantía, Fiscalía Europea y el Juzgado Central de Menores, y los recursos contra las resoluciones de los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria. Estos recursos los va a llevar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Cuidado porque puede haber ahí una equivocación. Y decir, bueno, se aplica un recurso y vamos a la de apelación directamente. No, lo lleva la penal de la Audiencia Nacional respecto a los juzgados centrales, tanto de instrucción como Fiscalía Europea, como Juzgado Central de Menores y Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Va directamente a esta sala de lo penal. También se encargará de los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes y de cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes. La tercera sala es la de lo contencioso administrativo. En única instancia de los recursos contenciosos administrativos contra disposiciones y actos de los ministros y secretarios de Estado que la ley no atribuya a los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. En única instancia de los recursos contenciosos administrativos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, conocerá asimismo de la posible prórroga de los plazos que le plantee dicha Comisión de Vigilancia, de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo. También conocerá de los recursos devolutivos que la ley establezca contra las resoluciones de los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, recursos no atribuidos a los tribunales superiores de justicia, en relación a los convenios entre las administraciones públicas y a las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central y de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los juzgados centrales de lo contencioso administrativo y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la ley. También de la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos. Nadie pregunta por la Sala de lo Contencioso Administrativo, ni en Audiencia Nacional, ni Tribunal Supremo, ni Juzgados Centrales, nada, a nadie le interesa porque es un rollo. Porque además es que esta, la Audiencia Nacional, lo único que aplica en única instancia son los actos de ministros y secretarios y lo demás son todos recursos. Recursos de los juzgados centrales, recursos de los tribunales superiores de justicia, o sea, toda la basura, a ver, basura no es la forma fea de decirlo, todo el resto que llega hasta el final del todo, pues Audiencia Nacional. Y al igual que el Supremo, también se encarga del tema de protección de datos personales. La última sala es la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Conocerá en única instancia de los procesos especiales de impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación sea superior al territorio de una comunidad autónoma y de los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma. Recordad que la diferencia con el Supremo es que en el Supremo, tanto contencioso administrativo como social, se van a encargar de los recursos de casación y revisión. Y sobre todo las personas que yo digo VIP, ¿no? El tema del Consejo de Ministros, comisiones delegadas, si está de por medio un diputado, un senador, pues obviamente eso va para el Supremo. Conocerá además cada una de las salas de la Audiencia Nacional de las recusaciones que se interpusieran contra los magistrados que las compongan. A estos efectos, los magistrados recusados no formarán parte de la sala. Aquí tienen también su propia sala de gobierno, pero no es tan religiosa como la del Supremo. Simplemente te dice que una sala formada por el presidente de la Audiencia Nacional, los presidentes de las salas y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una, o aquel que respectivamente le sustituya, conocerá de los incidentes de recusación del presidente, de los presidentes de sala o de más de dos magistrados de una sala. Que yo esté viendo así del temario no te habla de los juzgados centrales. Los juzgados centrales son, digamos, los previos a la Audiencia Nacional. Juzgados centrales, que como bien dice el nombre, también abarca un poco la centralidad a nivel nacional. Entonces tenemos los juzgados centrales de instrucción y los juzgados centrales de lo penal. También están los juzgados centrales de menores. Por ejemplo, si hay un menor que comete terrorismo, pues está el juzgado central de menores porque está dentro de la Audiencia Nacional. También está el juzgado central de vigilancia penitenciaria. Entonces, todos estos juzgados, digamos que son previos a lo que ya luego es la Audiencia Nacional. Se encargan sobre todo de delitos con menos pena. La Audiencia Nacional se encarga de delitos con mayor pena, más graves. Los juzgados centrales pues se encargan de esos delitos, pero que no llegan a superar ciertos años de prisión o que se les condene. El tercer capítulo, reduciendo territorio, tenemos a nivel de comunidad autónoma, que son los tribunales superiores de justicia. Este es el nivel en el que si ya recurres, si metes un recurso, vas directamente al Supremo o Audiencia Nacional, que no creo que sea Audiencia Nacional, pero directamente se va al Supremo, ¿sabes? Porque ya a nivel de comunidad autónoma, lo siguiente es a nivel nacional, que es Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma culminará la organización judicial en el ámbito territorial de aquella, sin prejuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia tomará el nombre de la comunidad autónoma y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de esta. Respecto a la estructura de los Tribunales Superiores de Justicia, solamente tienen tres salas. Cuidado, porque la primera es de lo civil y penal. Están metidas en una, tanto la civil como lo penal. La segunda es de lo contencioso administrativo y la tercera es de lo social. Se compondrá de un presidente, que lo será también de su sala de lo civil y penal, y tendrá la consideración de magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe el cargo. De los presidentes de sala y de los magistrados que determine la ley para cada una de las salas y en su caso de las secciones que puedan dentro de ellas crearse. En la sala de lo civil y penal, aunque se meta en una misma sala, igualmente se sigue diferenciando lo civil. En lo civil se va a llevar a cabo el tema del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma siempre que el recurso se funde en infracción de normas del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad y cuando el correspondiente estatuto de autonomía haya previsto esta atribución, del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad autónoma, si el correspondiente estatuto de autonomía ha previsto esta atribución, y de las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la ley, así como de las peticiones de exequatur, de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que con arreglo a lo acordado los tratados o las normas de la Unión Europea corresponda su conocimiento a otro juzgado o tribunal. Sé que he dicho que el recurso de casación solamente lo lleva el Tribunal Supremo. Aquí hay una excepción, solamente el tema del recurso de casación, que lo llevan los Tribunales Superiores de Justicia cuando haya de por medio el Estatuto de Autonomía de esa comunidad autónoma. Porque claro, digamos que el estatuto de autonomía de cada comunidad autónoma es la norma de esa comunidad autónoma. Entonces, un recurso de casación no podría llegar al Supremo, porque como el Supremo es a nivel nacional y el estatuto de autonomía es solamente comunidad autónoma, pues recurso de casación respecto a ese tipo concreto de estatuto, pues solamente llega hasta Tribunal Superior de Justicia. Para todo lo demás, casación es Tribunal Supremo. Esta sala de lo civil también conocerá en única instancia de las demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y contra los miembros de la Asamblea Legislativa cuando tal atribución no corresponda, según los Estatutos de Autonomía, al Tribunal Supremo. En única instancia de las demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo contra todos o la mayor parte de los magistrados de una audiencia provincial o de cualesquiera de sus secciones. Y por último, de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma que no tenga superior común. Otro superior común. Luego está la sala de lo penal. Recordar, está sala de lo civil y penal, todo junto, pero se separa. Sala de lo penal le corresponde a esta sala el conocimiento de las causas penales que los estatutos de autonomía reservan al conocimiento de los tribunales superiores de justicia. También la instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo. El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales, así como de todos aquellos previstos por las leyes. Cuidado, audiencias provinciales, como es el órgano inferior, apelación va al superior, en este caso Tribunal Superior de Justicia. También la decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la comunidad autónoma que no tengan otro superior común y de los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos cuyo conocimiento sean competentes. Para la instrucción de las causas respecto a causas penales de estatutos de autonomía, instrucción y fallo contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal, se designará de entre los miembros de esa sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. En las causas para los delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un juez de garantías que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. Le corresponde igualmente la decisión de las cuestiones de competencia entre juzgados de menores de distintas provincias de la comunidad autónoma. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse una o más secciones e incluso sala de lo penal con su propia circunscripción territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelación a los que se refiere la letra C del apartado 3 de este artículo y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior de Justicia. Los nombramientos para magistrados de estas secciones o salas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, recaerán en aquellos magistrados que, ostentando la condición de especialista en el orden penal obtenida mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tenga mejor puesto en su escalafón. A falta de estos, recaerá en aquellos magistrados que, habiendo prestado sus servicios en el orden jurisdiccional penal durante 10 años dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, tengan mejor puesto en el escalafón. La antigüedad en órganos mixtos se computará de igual manera a estos efectos. En su defecto, se nombrará a quien ostente mejor puesto en el escalafón. Esto no lo suelen preguntar, pero como mucho el tema de los nombramientos de los magistrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, el único así importante. Luego tenemos las salas de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los actos de las entidades locales y administraciones de las comunidades autónomas cuyo conocimiento no esté atribuido a los juzgados de lo contencioso administrativo, las disposiciones generales emanadas de las comunidades autónomas y de las entidades locales, también entidades locales, cuidado, no solamente comunidad autónoma, los actos y disposiciones de los órganos de gobierno, de las asambleas legislativas, de las comunidades autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo en materia de personal, administración y gestión patrimonial. Los actos y resoluciones dictados por los tribunales económico-administrativos regionales y locales que pongan fin a la vía contencioso-administrativa, las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos, actos y disposiciones de las juntas electorales provinciales, y yo creo, es que no voy a leerlo, es que me niego a leerlo, o sea, voy a decir lo más importante que yo vea. O sea, es que preguntar esto, no lo van a preguntar, van a preguntar si eso... cualquier pollada de tema de magistrados y eso. He llegado a mi límite de leer la ley, es hora de leerlo como a mí me salga. Algo interesante, por ejemplo, los recursos de los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior a ministro secretario de Estado. En materias de personal, propiedades especiales, expropiación forzosa, todo esto lo lleva al contencioso administrativo. Y como siempre, el tema de protección de datos de la comunidad autónoma respectiva. En segunda instancia, conocerán de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los juzgados de lo contencioso administrativo. También los recursos de revisión. También el tema de la casación respecto a la jurisdicción contencioso administrativa. Seguimos siendo Tribunal Superior de Justicia, pues respecto a si existe unión con el Estatuto de Autonomía contencioso administrativo. A estas salas de lo contencioso administrativo les corresponde el requerimiento de información por parte de autoridades autonómicas de protección de datos a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación específica. Es lo único así que puede llamar la atención. Luego tenemos la sala de lo social. En única instancia, procesos sobre controversias que afecten a los intereses, trabajadores y empresarios, ámbito superior al de un juzgado de lo social y no superior al de una comunidad autónoma. También recursos de suplicación y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de los juzgados de lo mercantil. Cada una de las salas del Tribunal Superior de Justicia conocerá de las recusaciones que se formulen contra sus magistrados cuando la competencia no corresponda a la sala que se refiere el artículo siguiente, es decir, la sala de gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, que será constituida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los presidentes de sala y el magistrado más moderno de cada una de ellas, que conocerá de las recusaciones formuladas contra el presidente, los presidentes de sala o de audiencias provinciales, con sede en la comunidad autónoma, o de dos o más magistrados de una sala o sección o de una audiencia provincial. El recusado no podrá formar parte de la sala, produciéndose en su caso su sustitución con arreglo a lo previsto en esta ley. Cuidado, porque luego posteriormente se va a ver las audiencias provinciales. Estas audiencias provinciales no van a tener sala de gobierno, o creo que no tienen, porque ya el Tribunal Superior de Justicia se va a encargar de estas recusaciones contra sus propios presidentes de estas audiencias provinciales. Entonces, ¿quién se va a encargar de la recusación contra los presidentes de las audiencias provinciales? Pues el Tribunal Superior de Justicia. También se pueden crear, con carácter excepcional, salas de lo contencioso administrativo o de lo social, con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma comunidad autónoma, en cuya capital tendrán su sede. Dichas salas estarán formadas como mínimo por su presidente y se completarán, en su caso, con magistrados de la audiencia provincial de su sede. La ley de planta podrá, en aquellos tribunales superiores de justicia en que el número de asuntos lo justifique, reducir el de magistrados, quedando compuestas las salas por su respectivo presidente y por los presidentes y magistrados, en su caso, que aquella determine. Los siguientes son las audiencias provinciales. Como bien dice su nombre, es a nivel provincial. Son temas normalmente menos graves, raramente es un asunto grave. También está metido el tema del tribunal del jurado. Y si la cosa se complica, pues ya tiende a ir al Superior de Justicia o al Supremo. Las audiencias provinciales, que tendrán su sede en la capital de la provincia de la que tomarán su nombre, extenderán su jurisdicción a toda ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82. Podrán crearse secciones de la audiencia provincial fuera de la capital de la provincia, a las que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales. En todo caso, y previo informe de la correspondiente sala de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar que el conocimiento de determinadas clases de asuntos se atribuya en exclusiva a una sección de la audiencia provincial, que extenderá siempre su competencia a todo su ámbito territorial, aun cuando existieran secciones desplazadas. Este acuerdo se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Las audiencias provinciales se compondrán de un presidente y dos o más magistrados. También podrán estar integradas por dos o más secciones de la misma composición, en cuyo caso el presidente de la audiencia presidirá una de las secciones que determinará al principio de su mandato. Cuando el escaso número de asuntos de que conozca una audiencia provincial lo aconseje, podrá constar su plantilla de uno a dos magistrados, incluido el presidente. En este caso, la audiencia provincial se completará para el enjuiciamiento y fallo, y cuando la naturaleza de la resolución a dictar lo exija, con el número de magistrados que se precisen del Tribunal Superior de Justicia. A estos efectos, la sala de gobierno establecerá un turno para cada año judicial. Del mismo modo, cuando así lo aconseje la mejor administración de justicia, las secciones de la audiencia podrán estar formadas por cuatro o más magistrados. La adscripción de los magistrados a las distintas secciones tendrá carácter funcional cuando no estuvieren separadas por orden jurisdiccional o por especialidad. Si lo estuvieren, la adscripción será funcional exclusivamente dentro de las del mismo orden o especialidad. En las audiencias provinciales normalmente no hay separación de penal, de civil, contencioso administrativo, porque ya de por sí están los juzgados de lo penal, juzgados de instrucción, los juzgados de menores, y ya cuando se complica la cosa necesita ya la audiencia provincial porque es un delito más grave, que es a nivel provincial. Aún así, se ordena igualmente que las audiencias provinciales conocerán en el orden penal de las causas por delito, a excepción de los que la ley atribuya el conocimiento de los juzgados de lo penal o de otros tribunales previstos en esta ley. Juzgados de lo penal ya sería a nivel de municipio. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados de instrucción y de lo penal de la provincia. Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los juzgados de instrucción en juicios por delitos leves, la audiencia se constituirá con un solo magistrado mediante un turno de reparto. También conocerá de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias de sus secciones. Esta especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la audiencia provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia. Las audiencias provinciales conocerán también de los recursos contra las resoluciones de los juzgados de menores con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre los mismos. de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. Y luego la parte de lo civil de estas audiencias provinciales, de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por juzgados de primera instancia de la provincia. Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los juzgados de primera instancia que se sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, la audiencia se constituirá con un solo magistrado mediante un turno de reparto. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia en materia civil por los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia, a fin de facilitar el conocimiento de estos recursos y atendiendo al número de asuntos existentes, podrán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con la presente ley orgánica. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los juzgados de lo mercantil, salvo los que se dicten por estos juzgados en incidentes concursales en materia laboral. Asimismo, conocerán de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y aquí te marca una especialidad que solamente abarca la Audiencia Provincial de Alicante, especializadas en materia mercantil. Que no sé, yo la verdad es que no le veo mucho sentido, pero bueno. Que en la última frase lo único que dice es que en el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional y a estos solos efectos se denominarán tribunales de marca de la Unión Europea. Y por último, de lo que conocerá también, igualmente las audiencias provinciales van a ser de las cuestiones de competencia en materia civil y penal que se susciten entre juzgados de la provincia que no tengan otro superior común y de las recusaciones de sus magistrados, cuando la competencia no esté atribuida a la sala especial existente a estos efectos en los tribunales superiores de justicia. Y ahora aquí hay tres puntos que el Consejo General del Poder Judicial, oída la sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, puede acordar. En primer lugar, puede acordar que en una o varias secciones de la misma audiencia provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia sobre determinadas materias. También puede acordar que una o varias secciones de la misma audiencia provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los juzgados de violencia sobre la mujer, e igualmente por los juzgados de lo mercantil y de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa. En aquellas capitales de provincia donde existan juzgados exclusivos de lo mercantil, se especializará una sección de la audiencia provincial para resolver los recursos que en estos se planteen. El juicio del jurado se celebrará en el ámbito de la audiencia provincial u otros tribunales y en la forma que establezca la ley. La composición y competencia del jurado es la regulada en la ley orgánica del Tribunal del Jurado. Por eso, si preguntan dónde se mete el Tribunal del Jurado, es en el ámbito provincial. El siguiente capítulo ya va sobre los juzgados de primera instancia, de instrucción, mercantil, penal, sobre la mujer, los de menores, social, penitenciario, etc. Como siempre, el territorio se va reduciendo y te va a hablar de que esto se va a distribuir en varios partidos. Esto implica que son varias ciudades o que es la capital de la provincia y que abarca este territorio, ya sea una ciudad grande o varias ciudades. Eso es un partido judicial. Ya de por sí conocemos lo que es la instrucción de un procedimiento. Bueno, pues ¿quién inicia todo esto? El juez de instrucción, dentro del juzgado de instrucción. El juzgado de instrucción es sobre todo materia penal, pero cuando nos referimos a materia civil se va a llamar instancia, juzgado de primera instancia. Es decir, para iniciar un procedimiento en lo civil se va al juzgado de primera instancia. Si quieres iniciar un procedimiento en lo penal, al juzgado de instrucción. Que como siempre son los primeros que se encuentran con el delito, son los primeros que deben de administrar ese delito con que se han encontrado, las diligencias, aprobar, sacar los autos, resoluciones. Pueden resolver ellos o pueden llevarlo ya directamente a la audiencia provincial, llevarlo al central, lo que sea. Pero digamos que son los juzgados que están ahí a pie de calle, que son los primeros, el primer encontronazo con el juzgado. En cada partido habrá uno o más juzgados de primera instancia e instrucción con sede en la capital de aquel y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede. Los juzgados de primera instancia conocerán en el orden civil, en primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a otros juzgados o tribunales, de los actos de jurisdicción voluntaria en los términos que prevean las leyes, de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los juzgados de paz del partido, de las cuestiones de competencia en materia civil entre los juzgados de paz del partido y de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales corresponda su conocimiento a otro juzgado o tribunal. También habrá juzgados de lo mercantil. Normalmente no preguntan sobre estos juzgados. Mira que hay artículos sobre los juzgados de lo mercantil, pero voy a hacer resumen o voy a leer lo que yo creo que es importante porque es bastante rollo. Están en las capitales de cada provincia, jurisdicción en toda ella. Los juzgados de lo mercantil puede haber uno o varios. Y por excepción a lo establecido en el apartado anterior, cuando una provincia tenga una población inferior a los 500.000 habitantes, el gobierno, por real decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, con informe favorable previo de la comunidad autónoma, o a propuesta de la comunidad autónoma con competencias de justicia, podrá extender a esa provincia la jurisdicción del juzgado de lo mercantil de otra provincia limítrofe perteneciente a la misma comunidad autónoma, si es inferior a 500.000 habitantes. Hace lo mismo si hay más de 250.000 habitantes en el municipio de la provincia, distinto de aquel en que radique la capital que no sea limítrofe con este. Es decir, es una ciudad con bastantes habitantes, pero no es capital de provincia. Pues si tiene más de 250.000 habitantes, el gobierno, por real decreto, propuesta del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera, pues establece ahí el juzgado de lo mercantil. Y en las capitales de provincia, si existe más de un juzgado, pero menos de 5, las solicitudes de declaración de concurso de acreedores de persona natural se repartirán a uno solo de ellos. Los juzgados de lo mercantil conocen el tema de la propiedad industrial, intelectual, transporte terrestre, publicidad, sociedades mercantiles, derecho aéreo, derecho marítimo, etc. Y van a conocer sobre todo de resoluciones, ejecuciones, acciones, del tema de derecho concursal, o de sociedades o comunidades, etc. Aquí también vuelven a mencionar a Alicante como, como sede de los juzgados de lo mercantil, que tienen competencia exclusiva para conocer en primera instancia con jurisdicción todo territorio nacional de aquellas acciones que se ejecuten en el establecido reglamento de sobre dibujos y modelos comunitarios de la Unión Europea. Estos son los que se llaman los juzgados de marca de la Unión Europea, que al parecer pues en Alicante, si tienen sede allí, van a conocer a nivel nacional. Respecto a los juzgados de instrucción en el orden penal, van a conocer de la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las audiencias provinciales y a los juzgados de lo penal, excepto de aquellas causas que sean competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. Prácticamente conocemos las competencias de los juzgados de instrucción, ¿no? El procedimiento del habeas corpus, conocimiento y fallo, salvo los que sean competencia de juez de paz o de los juzgados de violencia sobre la mujer, procedimientos de decomiso autónomo, emisión y ejecución de instrumentos de reconocimiento mutuo, etcétera, etcétera. También conocerán de la autorización del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento, así como el control de la estancia de estos en los mismos y en las salas de inadmisión de fronteras. También conocerán de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales. Los juzgados de violencia sobre la mujer, puede haber uno o más en cada partido con sede en la capital de aquel. Y como siempre, el gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, podrá establecer mediante real decreto que estos juzgados se determinen, extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia. Las competencias de estos juzgados ya lo sabemos, sobre todo el tema de la instrucción de estos procesos para exigir la responsabilidad penal recogidos en los títulos del Código Penal relativo a homicidio, aborto, lesiones, etcétera, etcétera, de parejas análogas o que hayan sido o sean parejas de los delincuentes. Los juzgados de violencia sobre la mujer también abarcan el orden civil respecto a la filiación, maternidad, paternidad, matrimonio, separación, divorcio, etcétera, porque claro, tiene que ver con la mujer. El Consejo General del Poder Judicial encomendará al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género la evaluación de los datos provenientes de los juzgados de violencia sobre la mujer, así como de aquellos asuntos relacionados con esta materia en juzgados no específicos. Anualmente se elaborará un informe sobre los datos relativos a violencia de género y violencia sexual, que será publicado y remitido a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso de los Diputados, así como a la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del informe del Senado sobre las estrategias sobre la violencia de género aprobadas en el marco del Pacto de Estado. La información mencionada en el apartado anterior se incorporará a la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial. Ah, bueno, aquí ahora aparecen los juzgados de instrucción, los centrales de instrucción. Te los mencionan de repente en el artículo 88. En la Villa de Madrid podrá haber uno o más juzgados centrales de instrucción, con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, o en su caso a los juzgados centrales de lo penal, y tramitarán los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, los procedimientos de extradición pasiva, los relativos a la emisión y la ejecución de otros instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, así como las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea cuando requieran autorización judicial en los términos previstos en la ley. Los juzgados centrales de instrucción conocerán, como jueces de garantías, de las peticiones de la Fiscalía Europea relativas a la adopción de medidas cautelares personales, la autorización de los actos que supongan limitación de los derechos fundamentales cuya adopción esté reservada a la autoridad judicial y demás supuestos que expresamente determine la ley. Igualmente conocerán de las impugnaciones que establezca la ley contra los decretos de los fiscales europeos delegados. La ley de planta y demarcación puede establecer como órganos distintos en aquellos partidos en que fuere conveniente los juzgados de primera instancia y los juzgados de instrucción. En cada provincia y con sede en su capital habrá uno o varios juzgados de lo penal. Podrán establecerse juzgados de lo penal cuya jurisdicción se extienda a uno o varios partidos de la misma provincia, conforme a lo que disponga la legislación sobre demarcación y planta judicial que fijará la ciudad donde tendrán su sede. Los juzgados de lo penal tomarán su denominación de la población donde tengan su sede. Los juzgados de lo penal enjuiciarán las causas por delito que la ley determine, a fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los juzgados de violencia sobre la mujer, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse uno o varios juzgados en cada provincia. Corresponde, asimismo, a los juzgados de lo penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los juzgados de instrucción, el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea cuando las mismas deban cumplirse en territorio español y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios juzgados centrales de lo penal que conocerán en los casos que así lo establezcan las leyes procesales de las causas por delitos a que se refiere el artículo 65 y de los demás asuntos que señalen las leyes. Corresponde asimismo a los juzgados centrales de lo penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los juzgados centrales de instrucción y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. Recordar que los juzgados centrales de instrucción y juzgados centrales de lo penal, igual que el juzgado central de menores, corresponde a la Audiencia Nacional. Corresponde a los juzgados de lo penal la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. Y lo mismo va a ser para los juzgados de lo contencioso administrativo. En cada provincia puede haber uno o más juzgados de lo contencioso administrativo. Y es igual, en la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Como siempre, el contencioso administrativo se va a encargar de los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, así como el tema de la protección de datos, autorizar mediante auto el requerimiento de información por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Y esta parte es interesante, no lo preguntan porque es de contencioso administrativo, pero también le corresponde a estos juzgados de lo contencioso administrativo autorizar mediante auto la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la entidad pública competente en la materia. Recordar que en administrativo había actos de ejecución forzosa, puede ser un embargo, puede ser que metas a otra persona y lo pague por ti, etcétera, ¿no? Eso ya lo veis en administrativo. Bueno, pues esta entrada, si es respecto a contencioso administrativo, por ejemplo, embargo de una casa, embargo de muebles, de objetos, se va a encargar este juzgado, no va a ser el de lo penal. Igualmente con los juzgados de lo social, en cada provincia, jurisdicción en toda ella y sede en su capital puede haber uno o más juzgados de lo social. También tenemos los juzgados de vigilancia penitenciaria. Puede haber en cada provincia, dentro del orden jurisdiccional penal. Habrá uno o varios juzgados de vigilancia penitenciaria que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General de Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la Unión Europea que les atribuya la ley, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley. También habrá juzgados centrales de vigilancia penitenciaria. Los juzgados de menores también puede haber uno en cada provincia o varios en la sede de su capital. No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán establecerse juzgados de menores cuya jurisdicción se extienda o bien a un partido determinado o agrupación de partidos, igual que los demás juzgados. También hay un juzgado central de menores. Y aquí se vuelve a repetir el tema de que el Consejo General del Poder Judicial, oída la sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, puede acordar, pues ya sea acordar que las circunscripciones se metan en un mismo sitio, se separen, se aumenten, etcétera. Que pueda haber varios juzgados de primera instancia en un mismo partido. es si hay más de 5 juzgados de lo mercantil, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinados asuntos. Y bueno, pues todo lo que es la estructura de los juzgados y demás, pues lo tiene que ordenar el Consejo General del Poder Judicial. Por último, los más pequeñitos, los más, por así decirlo, infravalorados, ¿no? Los que nadie se da cuenta que están ahí, son los juzgados de paz. En cada municipio donde no exista juzgado de primera instancia e instrucción y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un juzgado de paz. Podrá existir una sola oficina judicial para varios juzgados. Los juzgados de paz conocerán en el orden civil de la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la ley determine y cumplirán también las demás funciones que la ley les atribuya. En el orden penal conocerán en primera instancia de los procesos por faltas que les atribuya la ley. Podrán intervenir igualmente en actuaciones penales de prevención o por delegación y en aquellas otras que señalen las leyes. Es decir, son todos delitos leves, cosas sin importancia. Los jueces de paz y sus sustitutos serán nombrados para un periodo de 4 años por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. Aunque sea a nivel de municipio, todo lo que es el nombramiento va a nivel de comunidad autónoma. El nombramiento recaerá en las personas elegidas por el respectivo ayuntamiento. Los jueces de paz y sus sustitutos serán elegidos por el pleno del ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiere solicitante, el pleno elegirá libremente. Aprobado el acuerdo correspondiente, será remitido al juez de primera instancia e instrucción, quien lo elevará a la sala de gobierno. Si en el plazo de 3 meses, a contar desde que se produjere la vacante en un juzgado de paz, el ayuntamiento correspondiente no efectuase la propuesta prevenida en los apartados anteriores, la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia procederá a designar al juez de paz. Se actuará de igual modo cuando la persona propuesta por el ayuntamiento no reuniera, a juicio de la misma sala de gobierno y oído el Ministerio Fiscal, las condiciones exigidas por esta ley. Los jueces de paz prestarán juramento ante el juez de primera instancia e instrucción y tomarán posesión ante quien se hallara ejerciendo la jurisdicción. Podrán ser nombrados jueces de paz, tanto titular como sustituto, quienes, aún no siendo licenciados en derecho, reúnan los requisitos establecidos en esta ley para el ingreso en la carrera judicial y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles. Aquí no estamos hablando ni de jueces ni de magistrados con 10 años de carrera, con 15 años de carrera, no, sino aunque aún no siendo licenciados en derecho, puedan ser pues personas que tengan ciertos conocimientos, ¿no? Los jueces de paz serán retribuidos por el sistema y en la cuantía que legalmente se establezca y tendrán dentro de su circunscripción el tratamiento y precedencia que se reconozcan en la suya a los jueces de primera instancia e instrucción. Los jueces de paz y los sustitutos, en su caso, cesarán por el transcurso de su mandato y por las mismas causas que los jueces de carrera en cuanto les sean de aplicación. Los jueces de paz, para mi opinión personal, al ser elegidos por el pleno del ayuntamiento, para mí no son figuras independientes de los poderes de las instituciones, ¿no? Porque ya que son elegidos por el ayuntamiento, digamos que pueden tener quizás un sesgo político, para mí. Y aunque no son jueces ni magistrados, tienen un nombre, se les llama legos. O si acaso, pues hay una pregunta tipo test, pues estos jueces de paz tienen el título de legos. Y esto es todo de lo que es la institución, las instituciones del Poder Judicial, desde lo más grande hasta lo más pequeñito, y espero que se haya entendido. Entended que este audio, aunque haya durado bastante, lo he hecho en 1 semana y media porque he estado de viaje y lo dejé a la mitad y luego volví a retomar y ahora estoy resfriada, por eso quizás los cambios de voces y los cambios de ritmo. Pero bueno, quien haya llegado hasta aquí, pues enhorabuena, eres una persona fantástica.